Si necesitas soniditos de Portal, yo tengo un montón.
No, yo los monto luego. Me manda los archivos y sería bueno.
Ah, no, a eso es a lo que me refiero. Ah. No, 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 para que...
Escucha, escucha, escucha.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre videojuegos, series, películas y otras cosas ñoñas. Estamos con Diego.
Hola.
Y con Boris.
Buenas.
Como siempre, porque últimamente se me olvida presentarlos al inicio.
Sí, sí.
Recuerden que tenemos un Facebook, una cuenta en SoundCloud, que estamos en iTunes, que tenemos iVoox, que tenemos Spreaker y que ahora tenemos página web.
Por fin tenemos página web decente, formal, seria.
Que es estupidonerd.com.
Sin tildes, sin rayitas, nada. Estupidonerd.com. Ahí van a encontrar todo el histórico de los podcasts. Queremos también subir videos, fotos adicionales, todo lo que nosotros hablamos adicional de los temas. Ahí van a tener trailers cuando hablemos de ellos, los subimos ahí. Y pues no sé, esperamos que sea el buen recurso para tener pues más información. De pronto un blog, de pronto en algún momento regalar cosas, no sé.
Y pues bueno, la cosa va a seguir creciendo. Por ahora van a estar los podcasts y por ahora pues está, es muy simple, pero pueden igual ya dejarnos comentarios ahí como en SoundCloud y en Facebook. Entonces pues ahí están abiertas las puertas para ver si quieren contarnos de qué temas tratar, de qué hablar, que estamos equivocados, lo que quieran, igual. Hoy volví a decir que era un podcast sobre videojuegos porque estamos en racha. Dos capítulos de la segunda temporada, dos capítulos sobre videojuegos.
Parece racha de fútbol colombiano. Dos y ya es racha.
Ya es racha.
De racha.
Estamos, pues estamos es que
volando.
Yo sigo el fútbol colombiano, entonces yo sé qué son esas rachas. Yo sé cómo son esas rachas. Ya dije que era una racha, entonces el siguiente capítulo no va a ser de videojuegos. Es la maldición.
Ya lo maldigo, exacto. Sí. Mal de ojo ahí.
Hoy vamos a hablar de un juego viejo. También estamos en racha de nostalgia. Hoy vamos a hablar de un juego no tan viejo como el Super Nintendo, pero igual viejo. Vamos a hablar de Portal 1, de Portal 2, de Portal el de construir puentes y de Portal el juego de mesa, porque existe.
Y es muy interesante.
Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. We are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning are the primary goals of all Enrichment Center activities, serious injuries may occur. For your own safety and the safety of others, please refrain from...
Por favor, por donde
fallan, muchas gracias, te falla, gracias.
Turn back. The portal will open in 3, 2, 1.
Bueno, comencemos con Portal, pues 1. Cuando salió Portal 1, no se llamaba Portal 1.
Se llamaba Portal, como la Primera Guerra Mundial, no se llamaba la Primera, se llamaba la Guerra.
La Gran Guerra.
La Gran Guerra. Pues Portal sí, nació en el 2007.
O sea, Portal salió después del Game Boy Micro.
No, ya lo dijimos, quedó claro que el Game Boy Micro salió hace 2 años, 3 años, por favor, respéteme, ¿por quién me toma? En fin, Portal salió en el 2007, salió dentro del Orange Box de Valve, que tenía otros dos juegos, que traía Team Fortress 2, gran juego, y Half-Life 2, juegazo, y de ahí venía Portal. Portal fue la evolución de otro juego que se llamaba Narbucular Drop, no me acuerdo, es un nombre bastante raro, que tenía un principio muy parecido, que era un personaje que se llamaba la princesa Nonis, la princesa sin rodillas, que no podía brincar, y mandaba portales. Entonces, ese juego era muy básico, salió gratis para PC, Valve dijo, venga y trabajemos en esa idea, hacemos algo mejor. Y de ahí nació Portal en 2007. Al principio la gente no daba un peso por ese juego, porque pues venía en el Orange Box. Half-Life ya era un clásico. Half-Life 2 pues estaba súper esperado.
Además que no solo no daban un peso, sino además que era un minijuego. Era un pedazo muy pequeño de lo que eran los otros dos, porque Half-Life no es un juego pequeño.
No, era como el bonus del juego porque Half-Life 2 es muy extenso y en el Orange Box venían otros dos capítulos de Half-Life. O sea, era una historia completa. Adicionalmente, Valve dio el Team Fortress 2, que era un juego multiplayer, no se puede jugar local. Y de bonus, pues regaló el Portal. No se esperaba mucho, era como un experimento y caramba, aclamado por la crítica, fue un éxito inmediato. Todos los portales coinciden que la mecánica de juego es súper original, que nunca se ha visto un juego de ese estilo, que está muy bien hecho, muy bien elaborado. El desarrollo de los personajes es impecable y el factor más bonito es que el humor que maneja el juego es tremendo, o sea...
Que fue de las cosas que más valoraron los críticos, pues la crítica de los videojuegos fue el guión de un juego tan simple. porque pues el personaje principal no habla y siempre le están hablando una voz, uno todo el tiempo le está hablando una voz que es como una guía, y esa voz le empieza a botar a uno como primero indicaciones, luego chistes, y luego empieza a meterse con la autoestima de uno.
Sí, a tratar a Rachel de gorda, de tonta, de fea, los papás no la quieren, que la abandonaron. Es genial, o sea, bueno, primero, los que no hayan jugado Portal no tienen excusa, vayan, jueguen Portal, o sea, es un juego impresionante. Y sí, la historia es muy sencilla. Uno es un personaje que se despierta en algún lugar desconocido, no tiene nada a la mano, solamente una voz robótica le dice que es un sujeto de prueba de un lugar que se llama Aperture Laboratories y le pide llegar a esta puerta. Es un puzzle, es un rompecabezas sencillo, es un juego de escapar y ya, la mecánica es muy, muy simple. Luego es cuando uno ya adquiere la famosa pistola de portales que le permite disparar a dos paredes y atravesar. Puedes entrar por un portal azul y salir por el naranja.
O al revés.
O al revés. Y con eso uno resuelve todos estos puzzles, todas estas salas, estos, ¿cómo la llaman? Las cámaras de prueba, uh-huh, de Aperture. Y pues nada, al principio es muy sencillo, pero se va complicando, se va poniendo cada vez más complicado. En un punto el juego es difícil. De pronto a las personas que no les gustan los juegos frustrantes lo abandonan con frecuencia, lamentablemente.
Una de las cosas que recuerdo del juego es un nivel en el que uno entra y dice, le dice a uno GLaDOS, este nivel está dañado, por favor no intente solucionarlo.
Ah, sí.
Y entonces me quedé un rato esperando que se abriera la puerta porque pensé que me iban a abrir. Y luego pues dije como, pues voy a ver qué es lo que tengo que hacer y lo solucioné. Y GLaDOS me felicita diciéndome como, felicitaciones, tienes persistencia. Y yo como, ok, así es el juego, y empieza así como, o sea, de ahí es que empiezo a recordar los chistes de GLaDOS. Luego, uno llega al nivel 18, a la cámara de test 18, creo.
¿Qué cosa tan exacta recordar ese número? O sea,
no, pues que eran 18.
Ah, eran no 18. Recuerdo cuántos eran.
Creo que eran 18, y pensé que el juego se acababa porque uno va en una rampa hacia el fuego, porque ya, lo siento, este fue todo tu trabajo, ahora tienes que morir, y luego uno uno tiene que salvarse del fuego. Y empiezan con el chiste del pastel.
Eso es el chiste recurrente de todo el tiempo. Le están diciendo a uno, si usted completa esta cámara, le vamos a dar pastel. Y ya, y esa es la gran promesa. Apenas lo termine, toma tu pastel. Y al final, pues entonces uno va en una plataforma y se encuentra con una cámara incineradora. Y caramba, pues no hay pastel. De cake is a lie. Y toca escapar, porque GLaDOS realmente lo quiere matar a uno. Y bueno, ahí viene la segunda parte del juego. Ya es fuera de las cámaras de prueba, de experimentación. Y es tratar de huir de las oficinas de Aperture Laboratories.
Una de las cosas que más me gusta es que, listo, uno llega hasta la parte incineradora y sí, va a morir, pero no hay una forma de escapar, bla, bla, bla. Pero la única razón por la cual uno realmente busca una forma de escapar es porque uno ha estado recibiendo pistas. Más allá de lo que dice GLaDOS de que esta mierda no es tan sencilla. Están todos los mensajes que deja Ratman, un personaje que se supone que iba a aparecer originalmente en el juego, pero que al finalmente, pues, por la poca memoria que tenían para poder hacerlo en el disco y todo esto, decían, bueno, tenemos que economizar un montón de cosas, ¿cómo podemos contar esta historia sin usar tantos recursos? Y dijeron, bueno, puede haber Ratman sin mostrar a Ratman. Dejemos los mensajes que dejó Ratman. La guarida de Ratman. Que es el primer lugar donde aparece el mensaje de Cake is a lie, de Cake is a lie. Y que aparecen cosas súper creepy como las fotos de personas, pero que en vez de cabezas tienen un cubo compañero.
El Companion Cube.
El Companion Cube, que es el test chamber, la cámara de prueba más dolorosa y paila del mundo.
Es cierto.
Una cámara normal en la que aparece un cubo, como todos los cubos que han aparecido en el juego, pero este tiene una cosa distinta. Uno, que GLaDOS dice, este es un Companion Cube y te va a acompañar durante esta prueba. Y otro es que las caras tienen corazoncitos en vez de cuadraditos.
Corazoncitos rosados.
Corazoncitos rosados. Y uno lo coge al principio, bueno, listo, ok. Y es una cámara en la cual uno usa el cubo para un montón de cosas, para reflejar los rayos que lanzan las bolas de energía, para subirse en él y poder trepar cosas, no sé qué.
Para activar los botones.
Y GLaDOS, muy expertamente, en mi opinión, por parte de los guionistas, dice cosas del estilo, quiero recordarles que el Companion Cube no habla, el cubo compañero no habla, ¿ah, sí? Y si escuchan voces, es mejor que vayan a la zona de psiquiatría, bla, bla, bla. Y uno, obviamente, uno nunca escucha voces, eso empieza a personificar al cubo. Y al final, ¡hueputa! Y al final le dicen, bueno, listo, y para poder seguir, lastimosamente, el cubo compañero no va a poder seguir contigo, por favor, déjalo en el incinerador que hay al final. Y uno,
¡ay, maldición!
No, yo estuve como 15, 20 minutos buscando formas.
Sí. Yo también me quedé como 5 minutos esperando, como no, esto tiene que ya esperar. Hasta creo que hay un achievement de esperar por no quemar el cubo.
Creo que eso lo hizo todo el mundo. Yo también me quedé, pues no esperando, pero me quedé un montón de tiempo buscando es como, man, creo que esto es una prueba más. Tengo que salvar al cubo de alguna forma. Y hice portales por todo eso, como, marica, no hay forma. Al final fue, voy a guardar y voy a botarlo aquí por si pierdo, vuelvo aquí y resuelvo. Muy bien.
Y no importa qué tanto se demore uno, siempre GLaDOS va a decir, felicitaciones, ha sido el sujeto que más rápido ha quemado a su cubo compañero. Y uno se termina de sentir como un culo.
¡Claro!
Como un culo, man.
Es como, o sea, a mí me parece muy parecido ese momento al del náufrago con Wilson. Lo tuvo ahí, era su único amigo, lo personifica, muy posiblemente tuvo relaciones sexuales con Wilson y luego pues Wilson se va a la deriva, naufraga y adiós Wilson, aquí toca matar al Companion Cube, es injusto, es lo más injusto de este maldito juego.
Es muy cruel.
También hay otros personajes que tienen minibuses, que son las torretas.
Amadas torretas.
Las torretas.
Bueno, y odiadas.
Son unos robotcitos que disparan lásers, que disparan balas.
Tienen unos sensores láser. Disparan balas.
Exacto. Tienen unos sensores láser y disparan balas que uno tiene que esquivar. Y parte de la solución de las torretas es hacer un portal, agarrarlas por detrás o por el lado y soltarlas y ya. Esas disparan y se desactivan. Pero cuando uno las coge, le dicen cosas como...
I don't hate you.
No te odio o te perdono. ¿Qué puta? Si querías matarme, hija de puta. Ay, y son pequeños diálogos de una frase. No es complicado, pero le da algo muy bonito al juego. O sea, no se llega a sentir mal por las torretas, pero es como... tienen algo de sentimientos.
Sí, no, pues el juego uno comienza a ver que, entre comillas, tiene sentimientos. Porque claro, GLaDOS está todo el tiempo diciéndole a uno que es gorda, que es fea, que es inútil, que es tonta, que es inhumana por haber sacrificado al Companion Cube. En fin, la trata como el culo todo el tiempo. Y al final, cuando uno se escapa, comienza a decirle, no, mentiras, esto era una prueba, pero tú eres mi sujeto de prueba favorito y yo no te iba a matar, o sea, ay, todo bien, mentiritas. Y le dice, no, discúlpeme, no quiero hacer esto, ahora no me haga daño a mí, usted es chévere. Hasta cuando al final, pues, toca matar a GLaDOS, es el monstruo final para rescatar el juego, que tiene varios módulos, cada módulo tiene como un elemento de inteligencia de GLaDOS, ¿no? Y bueno, uno destruye a GLaDOS.
Pero antes de contar el final, quiero un poco contar la forma en la que uno destruye a GLaDOS, porque uno solo tiene el arma de portales, uno no tiene un arma que haga daño, uno no tiene una forma para lastimar al otro, sino los portales, y que es una carrera contra el tiempo, porque lo primero que pasa es que GLaDOS bota veneno.
Una neurotoxina.
Hay una cosa ahí que me gusta mucho, y es que lo primero que pasa, se ve que GLaDOS tiene... unas esferas que son los cores, los
núcleos.
Mientras uno está enfrentándose con ella, uno de los núcleos cae. Y pues la forma de empezar a destruirla, porque antes de que empiece a soltar eso, el primero es sin la neurotoxina. Porque la cosa es que cae la esta y hay un incinerador. Entonces uno, pensando en, jueputa, por mi cubo compañero, va y bota eso al incinerador. Mientras GLaDOS suelta diciendo, suelta eso, ¿qué haces? No sabemos qué es eso, suéltalo. Y luego empieza a decir, oye, acabas de quemar eso que no sabemos. Wow.
Ah, sí, señor.
Oye, ahora sé que acabas de quemar. Ese era mi núcleo de moralidad. Me lo instalaron después de una vez que llené de neurotoxina el laboratorio. En este momento estoy llenando de neurotoxina el laboratorio. Y yo como, ay, jueputa, no.
Eso es otra cosa, porque cuando uno sale de las cámaras de prueba y entra como a las oficinas de Aperture, que están abandonadas, uno comienza a entender un poquito de qué va esta cosa. Uno está en las oficinas, hay muchas ventanas, lo están siempre vigilando a uno y se alcanza a ver que era una empresa que estaba haciendo como una investigación. Un huevo de Pascua muy bonito que hay en este juego es que uno llega a las oficinas y a través de un vidrio hay como una sala de reunión y un video beam y está proyectando el por qué Aperture está trabajando en esto. Y es que le están compitiendo directamente a Black Mesa, que es la empresa que es de Half-Life. Entonces dicen... Black Mesa está muy adelantado, está ganando plata. Mierda, nosotros como Aperture tenemos que hacer algo y tenemos que hacer algo impresionante. O sea, uno no es el primer sujeto de prueba.
Una cosa importante de todo esto es, sí, hay un montón de ventanas, a uno lo están vigilando todo el tiempo, entre comillas, a uno lo estarían vigilando todo el tiempo si hubiera alguien. El lugar está desierto, completamente desierto, porque, como muy bien GLaDOS dice, yo llené de neurotoxinas el laboratorio. Sí, ya, nadie ahí está...
GLaDOS.
GLaDOS
es la única que está vigilando a uno. Es la única que usa esas cámaras.
Digamos que GLaDOS no necesita ventanas.
Ah, bueno, sí.
Porque hay un montón de cámaras. Incluso uno de los achievements es deshacerse de todas las cámaras de las... Y cada vez que uno se destruye una cámara es... ¿Por qué estás destruyendo? GLaDOS se pone de mal genio y lo regaña a uno. Porque eso es lo que hace todo el tiempo.
Luego empiezan a llenarse de neurotoxinas y es una carrera contra el tiempo en la que uno tiene que hacer casi siempre lo mismo, que es lograr que se le caiga un núcleo, ir a incinerarlo... Lograr que se le caiga el núcleo, ir a incinerarlo hasta que, pues, básicamente la derrota.
Cada vez de formas como... Cada vez más difíciles. O sea, al principio quitarle el cubo es tan sencillo como, no sé, redirigir un cohete que ya está disparando. Luego uno tiene que empezar a cuadrar los portales de cierta forma para que el cohete pase por aquí, salga por acá y le pegue. O sea, se va complicando, pero sí, siempre la mecánica básica es cae core.
Lo incinera. Uno vence a GLaDOS y dice,
sí, se derrumba Aperture y uno aparece ya fuera de Aperture, en el parqueadero, como en la entrada del edificio. Y se acaba el juego. Gracias, esto fue todo por hoy.
Pues no.
Pero es que hay algo genial que me di cuenta cuando yo jugué el Portal original en el Orange Box. Sí, uno está en la sala, en el parqueadero, en la entrada de Aperture, y se acaba el juego y no pasa nada más. Tiempo después, en el 2011, cuando lanzaron Portal 2, cambiaron el final.
Yo conozco el segundo final.
El segundo final es cuando uno está en el parqueadero, se despierta, pero sale como una especie de garra, lo coge uno de las piernas y lo vuelve a arrastrar dentro de Aperture.
Yo no conozco ese final.
Es el original, sí, se acaba cuando uno está afuera y ya.
Y pues luego los créditos.
Ah, sí, y viene el crédito con la canción más divina del mundo, que es la de Still Alive.
Esa canción, contrataron a un man que se llama Jonathan Coulton para componerla. Es un man que compone música geek, tal cual. Él tiene música, una de las primeras canciones con las que se hizo realmente famoso se llama Code Monkey, y es acerca de un man que programa y que está enamorado de una vieja y la vieja no le para bolas y el man... esa es la canción. Y esa es la historia, y esa es la historia del man también. Él era eso, él era un Code Monkey y se retiró para empezar a hacer música. Tiene una canción sobre eso, tiene una canción sobre un Kraken que se enamora de los barcos pero todo lo destruye. Tiene una canción sobre...
Tengo que escuchar esa música de este man.
Tiene una canción sobre los zombies hablándole a los manes que están metidos en un centro comercial como... Ya perdieron, o sea, salgan, únanse a nosotros. Son canciones muy, muy tesas. Y a ese fue el que contrataron para, bueno, esa es la canción que tenemos que hacer. Y la canta GLaDOS.
This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead.
Antes de ir a Portal 2, hay un gag, y es que luego de que pasa eso, hay una escena en lo que sale el pastel.
Sí, eso se parte al puro final, después de los créditos.
Sí.
Baja una cámara por los pisos de Aperture Science hasta un cuarto en el que hay un pastel rodeado de un montón de cores.
Y empiezan a prenderse,
lo cual es como, ah, jueputa, no hice un culo y se había pastel.
Y baja una garra y
apaga la vela.
Ahora, a mí no me iban a dar pastel, a mí me iban a quemar, pero sí hay un pastel.
El pastel no era una mentira.
Exacto.
Bueno, esto fue Portal 1, ahora sí vamos con Portal 2.
Bueno, entonces, uno sale y la garra lo devuelve a los laboratorios. Eso indica que GLaDOS no está muerta y lo está arrastrando de nuevo a uno a las cámaras de prueba. Entonces el juego inicia uno en un cuarto que parece de hotel, que es muy bonito, muy poco de la estética de Portal, de hecho.
Sí.
Y una voz que no es GLaDOS le dice como, bueno, levántese.
Le pide perdón a uno, si mal no recuerdo, le dice como...
Que uno estaba en hibernación como por no sé cuántos años.
Exacto, que lo sienten.
9999999.
Sí, estaba dañado el contador de tiempo. Entonces le dice que tiene que, como parte del protocolo, tiene que levantarse cada cierto tiempo. Entonces le dice, bueno, usted está aquí, tiene que estirarse un poquito y luego tiene que volverse a dormir porque no hay de otra. Es una introducción rara, en fin, uno hace caso y bueno, se va a dormir de nuevo. Cuando despierta, el cuarto está destruido. Golpea a alguien en la puerta y es un nuevo personaje de Portal que se llama Whitley, que es como una especie de núcleo. Es una bolita, se parece como un poco a Mike Wazowski, robot.
Sí, tiene el ojo azul.
Sí, es azul, ¿cómo no? Sí, sí, uy, sí, es azul. Y le dice que, bueno, tiene que despertarse porque hubo un problema en las instalaciones y prácticamente todos los sujetos de prueba están muertos. Uno es como el único que sobrevivió y tiene que ayudarlo porque pues tiene que escaparse de ahí. El cuarto resulta ser una especie de ascensor, como una cámara que se va moviendo y uno puede ver que en efecto Aperture está destruido, que todas las cámaras de prueba anteriores ahora están llenas de maleza. Uno tiene que volver a hacerlas. De nuevo aparece GLaDOS diciéndole que bienvenida y que tiene que comenzar a hacer de nuevo unas pruebas.
Además, pero no aparece GLaDOS, no aparece GLaDOS al principio.
Sí, sí aparece
al puro
GLaDOS.
Principio no, al puro principio no. Bueno. Uno llega a las salas destruidas, vueltas nada, que es muy chévere porque es como medio revivirlas, pero al mismo tiempo hay unas en las que uno no tiene que hacer nada porque está rota la puerta y uno puede simplemente pasar, cosas así. Muestra mucho lo derruido que está el lugar. Y llega un lugar en el que Will le dice a uno, bueno, listo, tenemos que activar esto, tenemos que activar esto. Y uno prende a GLaDOS.
Ajá.
Uno sí. Un switch y GLaDOS se prende. Y GLaDOS como que, bueno, hola, y la ve a uno y, ah, eres tú. Y yo, ¡oh!
¡Qué gonorrea!
No me acordaba de eso.
Y Whitley como, ¿cómo así? ¿Se conocen? ¿Tú me mataste? Y yo, ¡la mataste!
Whitley es todo exagerado y todo, todo tonto. Divertido y sí, todo sí. Bobito.
Pero no tiene expresiones faciales y sin embargo se entiende lo
con
que...
solo como la voz.
Tiene, sí. Y tiene dos barras que se mueven como si fueran cejas, una arriba y una abajo, que ya con eso es todo.
Sí, sí, es
todo
genial.
Lo que se necesita.
Qué es gran el... diseño de personaje.
Yo no recuerdo Portal 2 tanto y tengo huecos en la historia que espero me rellenen.
Yo le lleno los huecos. Dígame nomás.
Gracias, Akiru. Según recuerdo, uno tiene a Whitley y Whitley es súper amable con uno.
Sí.
No recuerdo qué pasa luego. Uno empieza a pasar las pruebas de Whitley o esos antes.
No. Uno, lo que pasa es que cuando uno se despierta...
Voy a terminar de contar y me corrigen. No sé si fue antes o después. No, fue antes.
Pero sí. Fue.
¿Pero antes de
uno,
qué?
Uno tiene que pasar las pruebas de Whitley, que son re pendejas. El man es un imbécil diseñando niveles. Luego no me acuerdo qué pasa. Y uno luego es amiga, compañera, socia de GLaDOS.
Sí.
Que no quiero spoilear esa parte todavía. Y luego, como que trabajando con GLaDOS, llega al final, donde tiene que reinstalar a GLaDOS. Ese es el resumen de lo que yo recuerdo. Entonces,
sí, sí. Le faltan unas cosas. Listo. Okay.
Y a completarlo.
Todo, huevón.
Diego iba bien, sí, en efecto. Uno activa de nuevo a GLaDOS. Retoma el control pues, de todo Aperture Laboratories y comienza a hacer nuevas cámaras.
Y arregla un montón las otras. Esa escena me parece hermosa. Sí. Cuando se empiezan a levantar las losas destruidas, empiezan a llegar. Y uno dice, no, huevón. Puta, no,
claro.
En serio te volvió de cero.
Todos los laboratorios estaban destruidos, llenos de maleza, y GLaDOS dijo, bueno, ya no más y arreglemos esta vaina. Y claro, logra hacer unas cámaras mucho más
complejas.
Serias, sí, y que vienen nuevos elementos. En Portal 1, uno solo tenía pues la pistola de portales y se ayudaba de pronto de unos puentes de luz que llamaban ellos y de unos túneles de transportación que también permite como desplazarse por ellos. Estas cámaras nuevas de GLaDOS permiten tener nuevos elementos que son el gel de velocidad, que permite tomar más velocidad
impulso.
Para saltar, y el gel de repulsión, que es para brincar más alto y llegar pues, a lugares diferentes.
Esos geles empiezan a ser parte del juego, pero no en la parte inicial con GLaDOS.
¿No?
No, porque esos hacen parte de el Old Aperture Science.
¡Ah, caramba! Sí, 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 sí. Entonces,
uy, yo no me acuerdo.
Corrijo.
De eso.
Entonces, okay, GLaDOS de nuevo corrige las cámaras y listo, no sé qué. Pero durante todo el tiempo está Whitley diciendo, pues, venga, le ayudo. O sea, escapemos. Yo le voy a ayudar a escapar, confíe en mí, no se preocupe. Camine, ustedes sígame,
sí,
sígame la corriente. Y bien, y en efecto, uno le hace caso a Whitley. Y en un momento simplemente es como, bueno, aquí está el núcleo de GLaDOS, apaguémosla y yo me encargo de esto. Y cuando me ponga a mí como en el control, ya la libero y dejamos así. Entonces, claro, uno le hace caso a Whitley, lo deja ahí en el núcleo, se apaga GLaDOS y Whitley dice que no, que le gusta mucho el poder porque se siente pues como nunca.
Y en lo poquito que va hablando ahí se nota que no es como, ¡ja! Este fue mi plan desde el principio. Fue como, en serio se me acaba de conectar y... ¡Wow! Este poder se siente una chimba, weón. No, paila, lo siento, no lo voy a soltar. Porque para meter a Whitley, uno tiene que descargar a GLaDOS. Y la parte chistosa es, ya sé cómo descargar a GLaDOS. Usemos una papa.
Y eso fue lo que no quería contar cuando hice mi gran resumen. Uno coge a GLaDOS y GLaDOS está conectado a una papa que le da energía. Y lo lleva siempre a GLaDOS encima de la pistola.
Sí,
y GLaDOS le sigue hablando y Whitley le sigue hablando.
Es una vaina muy tesa porque lo que pasa es que Whitley lo bota uno y a papá GLaDOS por un túnel al hueco ahí al
a
fondo.
A lo Star Wars.
Exactamente. Y uno se va por allá, como uno tiene sus botas mágicas, entonces no muere. Pero GLaDOS no está por ningún lado. Y uno empieza como, bueno, a intentar resolver ahí como, bueno, ¿cómo salgo de acá? Y hay un momento en el que uno empieza a escuchar la voz de GLaDOS pidiendo auxilio, lo cual es una cosa que se siente muy rico. Y como, no, ayuda, aléjate de aquí. Y uno se acerca y es que hay un nido. En el nido está papá GLaDOS y un pájaro la está picoteando. Uno llega, logra salvar a GLaDOS y la pone en la esta y
en la pistola de portales.
En la pistola de portales y hablando con ella. Es muy chévere que lo que le está dando poder a GLaDOS es una papa, porque eso significa que hay cosas que no se puede poner de mal genio. Porque si pone mal genio, la energía de la papa no es suficiente y se apaga. Entonces hay momentos en los que como que lo va a regañar a uno y no habla más. Es una vaina muy chévere. Como quitarle todo ese poder a GLaDOS y que pelee contra eso. Y en el Old Aperture Science es que uno empieza a enterarse de un montón de historia antigua de Aperture Science.
Claro, porque uno llega al lugar que es como, bueno, todas las cámaras de prueba estaban en el, llamémoslo, segundo piso de Aperture, en la parte alta. Toda la parte baja era una antigua mina que compraron en Aperture para hacer sus laboratorios. Y se quedó congelada, no sé, quizá en los 70, es una estética muy setentera, donde muestran cómo eran las oficinas originales. Entonces, donde se recibían a los sujetos de prueba y les decían, ustedes van a estar distribuidos en diferentes tareas, usted va a hacer esto, esto. Hay un chiste que me encanta, cuando uno llega a un punto, le dicen, tenemos buenas y malas noticias. La mala es que si usted viene al proyecto de híbrido de hombre-insecto, el proyecto tuvo un problema y se canceló. La buena es que tenemos escopetas que nos puede ayudar a matar unos hombres insecto que andan libres. Eso es genial. O sea, el humor que tiene es genial porque en este punto ya no es GLaDOS la que habla. Ya Whitley se quedó en las oficinas de arriba. GLaDOS es una papa. En una parte pues está perdida, uno todavía no la tiene. Entonces la voz que uno escucha es la de Cave Johnson. Y es genial.
Gran personaje de Cave Johnson.
Primero que todo, el manejo de voz es genial porque es la voz de Cave Johnson es... J.K. Simmons, que es el de Spider-Man.
El de Whiplash.
El de Whiplash. Él es el profesor de Whiplash. Él es el que fue el jefe de Spider-Man.
Y el increíble papel que hace comisionado Gordon en la Liga de la Justicia. ¿Dónde? Por favor, ¿también? No lo olvide.
Entrenó como 6 meses para sacar músculo y decir 3 líneas.
Y bajar una palanca.
Pero la bajó con una fuerza increíble.
Lo que dijimos era que la bajó porque esa palanca era pesada.
Remítanse al episodio de...
Se va a poner así, en serio, es mucho mejor papel que hace Cave Johnson que el que hace el comisionado Gordon.
El papel de Cave Johnson es muy, muy bueno.
Pero Boris no terminó la frase y de verdad es importante. Remítanse al capítulo número 5 de la primera temporada, que es Thor Ragnarok contra la Liga de la Justicia.
Donde ya hablamos de la maravillosa actuación de J.K. Simmons.
Oh, por Dios, prodigiosa.
Este personaje, increíble.
Bueno, entonces nos quedamos en que conocimos a Cave Johnson.
Claro, Cave Johnson es el que lo guía a uno por todas estas oficinas viejas de Aperture, donde no hay realmente cámaras de prueba. Uno simplemente tiene que llegar a otro punto a desactivar a Whitley. Siga el camino y trate de llegar lo más alto posible. Ahí es cuando, sí, Diego tiene razón, uno se encuentra con otras ayudas, que son los geles, el de repulsión y el de velocidad, que permiten pues llegar a lugares diferentes del escenario.
Y más adelante se encuentra con el más teso de todos los geles, que es un gel que le permite a uno, el lunar, porque se hace con piedras lunares, que permite hacer portales en lugares donde antes no se podían hacer portales. Una de las cosas más chéveres de todo esto es que mientras uno avanzando por todo eso, como hemos dicho, uno se va enterando de toda la historia. Y toda esa historia uno la va viendo, no solo en lo que dicen, sino también van cambiando los retratos cada vez que Cave Johnson se ve más viejo. Y su asistente, que no siempre fue asistente,
Caroline
también se ve cómo van envejeciendo, cómo van cambiando las posturas de ellos en las fotos, cómo cada vez se van volviendo más cercanos. ¿Cómo se cuenta toda una historia? Por medio de retratos y un man diciéndole a uno cómo pasar por el mundo. Otra vez volvemos a cómo contar una historia sin contar la historia.
Claro, y ahí viene lo bonito. O sea, no tienen que hacer un cutscene. O sea, Hideo Kojima aprende, maldito. No tienen,
gracias, Boris.
No tienen que hacer una escena, un unskippable, un video infinito de 5 minutos diciendo cuando llegó Cave Johnson a Aperture. No, marica. O sea, es bonito porque además premia mucho al jugador detallista, el que para y comienza a ver el escenario y revisa las cosas.
Welcome, gentlemen, to Aperture Science. Astronauts, war heroes, Olympians, you're here because we want the best. and you are it. So, who is ready to make some science? Now, you already met one another on the limo ride over, so let me introduce myself. I'm Cave Johnson.
El juego me gusta mucho, mucho, mucho el diseño de producción del juego. Por eso, porque si usted no es un jugador que le importe la historia, usted puede simplemente omitir todas estas cosas y seguir derecho, resolver los puzzles y salir. Y eso es muy bueno. O sea, es increíble porque para el jugador casual, pues lo va a premiar con un juego muy divertido y ya. Para el jugador detallista, era parar en cada momento a ver todos los letreros, todos los afiches que decían cuidado, zona peligrosa, pero ver pues como una pequeña evolución de cómo funcionaba esa empresa. Hay una parte que me encanta, no sé si la recuerdan. Uno llega a una sala del Old Aperture donde se estaba celebrando el día de trae tu hija a la oficina, trae tu hijo al trabajo. Claro, entonces es una sala donde se está haciendo como la muestra de los proyectos de ciencia de los niños, de los hijos de los empleados de Aperture. Entonces hay uno como, por ejemplo, hay uno de la energía con una papa. Muy posiblemente de ahí GLaDOS tomó la idea de pegarse una papa, porque hay una especie de planta mutante que sale letrerito.
Es el de la papa.
Ah, es el de la
papa. Sale de la papa.
Sale de la papa, es una planta mutante, no es un proyecto normal. Lo interesante es que si uno se fija detenidamente, la persona que firma, el niño que firma ese proyecto es Chell. O sea, Chell es hija de un empleado de Aperture.
De un empleado. Y toda la teoría, que obviamente internet se enloquece con esas vainas, es, pero solamente una hija de alguien muy poderoso en Aperture Science podría tener acceso a los químicos y las cosas necesarias para poder crear una planta mutante como esa.
Y entonces, uno sigue jugando, Cave le va indicando todas estas cosas, hasta cuando uno se da cuenta de que Cave se está muriendo. Porque precisamente al jugar con ese polvo de transformación, con el polvo lunar, inhalar eso lo está matando. Entonces él desarrolla una nueva tecnología, que es la de transferir el conocimiento de una persona a una máquina. Porque él dice, me voy a morir, yo quiero que mi conocimiento pase a una máquina, pero no puedo terminar mi proyecto, entonces tengo que delegárselo a la persona que tengo confianza, a Caroline, al asistente.
Una cosa muy tesa es que, además de más allá de conocimiento, es la conciencia.
La conciencia.
Que es, o sea, ese es el truco del asunto. Porque, pues entonces, Cave Johnson dice que va a seguir Caroline y todo da a indicar que Caroline efectivamente en algún momento por lo menos llegó al punto de que se sometió a ella misma a eso. No, ya después de eso no hay más información acerca de si lo logra, si no lo logra, pero hay serios indicios de que lo logra y unos comentarios súper bonitos y sutiles de Papa GLaDOS. Empiezan a decir, porque ella dice...
Suena a Papa GLaDOS.
Empiezan a decir como... Esa voz, yo recuerdo esa voz. Sí. ¿Por qué me suena tanto esa voz? Y dice, Caroline. Y uno empieza como, ¿O no? ¿Será?
Claro, y que GLaDOS, GLaDOS siempre está a favor de lo que dice Cave. Hay una parte cuando Cave dice, recuerden cuando, si la vida le da limones, no hagan limonada. Tomen los limones y arrójeselos en la cara al administrador y exíjanle respuestas.
Quemen la casa de la vida con los limones, una vaina.
Chistosa. Y GLaDOS enloquece y dice, sí, vamos.
O sí, sea, quema su casa, sí.
O sea, podemos decir que Portal está siendo un Simpson de predecir las cosas, porque eso de transferir la mente ya lo vimos en el episodio de Black Mirror, que para más información pueden remitirse al capítulo 6 de la primera temporada. Publicidad política pagada. Y al transferir la mente de una persona a un robot, pues ahí ya como que es un tema recurrente en la ciencia ficción.
Ya nos estamos, o sea, el juego es súper largo, estamos dando un resto de spoilers que no dimos la advertencia antes, así que ya.
Pero
básicamente
coman
jodanse.
Mierda, o sea,
es un juego
serio
que va a cumplir 10 años, o sea.
Sí.
Y ante todo, si ustedes hicieron clic en el capítulo de Portal, pues adivinen de qué íbamos a hablar.
Pero los que no les importan los spoilers, tampoco arruinarles todo el resto de la historia y quizás avancemos un poquito más rápido. Sí. Porque básicamente la dinámica del juego es la misma, tiene un resto de historia complementaria, un resto de detalles para los detallistas, perdón la redundancia, y llega uno como a hacerle cara a Whitley
de nuevo,
al final.
Uno sale del Aperture viejo, vuelve al Aperture nuevo, y pues en este caso ya no está GLaDOS manejando las oficinas, las tiene Whitley. Y está haciendo un desastre, el maldito está haciendo un desastre, no tiene ni idea de lo que está haciendo. Está tratando de hacer algunas cámaras, está tratando de reactivar las máquinas que crean las torretas y los Companion Cube. Crea el Franken Cube, Ah, Frankentorret. Sí. La Frankentorret es un híbrido entre torreta y cubo. Es encantadora.
Es básicamente, imagínense una torreta, pero que todo el tiempo pareciera diciendo: ¡Mátame! ¡Mátame!
Sí. ¿Sí?
Tal cual.
Cada segundo que vivo es una agonía.
La Frankentorret. Claro, y ahí es cuando entra lo que dice Juan Dapo de las cámaras que son un desastre completo. Ahí es cuando vienen, porque Whitley no sabe hacer cámaras.
Sí, sí, sí.
Que las únicas partes difíciles es las que se nota que el man no supo hacer. Y no es porque, ¡ay!, él la hizo difícil, es porque él no terminó esta mierda como salgo de acá. Una de las cosas más tesas de todo es que una de las estrategias de GLaDOS para acabar con Whitley es soltarle una paradoja y que su inteligencia artificial lo joda. Entonces ella llegó, listo, ya tengo la paradoja. Y además es muy bonito cuando la dice porque le dice, esta frase es mentira. No lo pienses, no lo pienses, no lo pienses, no lo pienses, no lo pienses. Y Whitley como, sí, no. No, no sé. Y ya.
Y se acabó.
Y es tan bruto que no hay paradoja alguna que lo joda. Y que vamos como maldita sea.
Y ya, y luego al final, pues uno llega y tiene que matar a Whitley.
Que aquí empieza esta dinámica también. Obviamente uno sigue sin tener armas y hay que derrotar a Whitley un poco con la astucia del jugador. Y para esta pelea uno tiene la ayuda de los geles estos. Uno empieza a cascarle, a afectarlo.
Diezmarlo.
Y quiero que me cuenten qué tanto se demoraron para resolver el golpe de gracia. Porque según recuerdo, no es tan obvio, pero sí, pero no. Es un momento en el que uno dice como, ¿será?
¿Spoiler? O
¿qué tanto le spoileríamos este asunto? ¿Qué tan
spoiler lunar? Alert. Vamos a poner un spoiler alert grandísimo porque para resolver el juego hay que hacer algo que a mí me costó unos buenos minutos.
Pero no es tan difícil. A mí la verdad, yo no me demoré nada resolviendo eso. Era muy evidente. Era sí, muy es que yo, evidente.
Yo no me demoré 2 horas. O sea, me quedé ahí como, vi, pensé, dije, ¿será? No. ¿Sí? ¡Ja! ¡Oh!
Sí, y hay que disparar un portal a la luna.
Esa es la descripción de lo que estaba haciendo Juan Dapo.
Sí, sí.
Juan
sí,
Dapo es que con todos esos sonidos le estaba disparando un portal a la luna.
Así me entiende que radio.
Disparé sí. Allá arriba. Porque.
Sí, buena fuente. Si esto es radio.
Si la puede parar André Buenafuente, yo por qué no.
Y nada, entonces se manda el portal a la luna. Debido al vacío del espacio, sale volando Whitley.
Y el núcleo del espacio, que es muy importante.
Space.
Si alguien quería ir al espacio y ser un aventurero, yo. Era muy fastidiosísimo, divertido.
Es que tanto los del primero como los del segundo, hasta los núcleos, son muy buenos personajes. Con ni mierda. Con nada los hacen.
Sí, me acuerdo uno del primero. Voy a hacer un. Que uno de los últimos, creo, bueno, no sé, uno de los que se le caen, no tiene que incinerar, uno lo lleva, no le dice a uno nada, pero tiene el ojo rojo y está muy enojado y se mueve mucho como frenéticamente.
El núcleo como, de la ira.
Ok, y lo bota uno, pues, obviamente.
Y ya con eso es severo personaje. Hay uno que lo único que hace es dar datos, muy poquitos correctos y un montón incorrectos, pero los da, suelta datos todo el tiempo.
Es el núcleo Diego.
Porque suelta datos.
No importa si es correcto o no. Venga.
Y mi favorito, que es el aventurero. Es ese que todo el tiempo está tratando de seducir a Shell y empieza a decirle que es una, hola, chica guapa, que yo no sé qué. Y luego hay un momento en el que empieza como que está en su propia película de acción y empieza a cantar como tan 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 tan, vivimos con nuestras propias reglas, tan 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 tan, agarrados de un risco con nuestros dedos, tan 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 tan. Entonces, como, ¿qué mierda está pasando?
Sí, la construcción de personajes y de guión y de la historia y de la modalidad de juego es demasiado buena.
Creo que yo nunca he visto un juego tan original, porque no lo hay.
Exacto, ahí va.
No, pues sí, gracias Farid. Pero, o sea, me refiero, es que otro juego uno ha jugado que tenga una mecánica tan original, tan diferente. Más allá, pues, lógicamente, de los clásicos que fueron los primeros en hacerlo. O sea, no vale decir que Tetris, porque fue el primero que hizo ese tipo de juegos.
Ese podría ser un capítulo interesante. El de videojuegos que han hecho cosas realmente novedosas.
Lo que yo iba a decir era que Portal 2 es un gran juego y hasta los geles era algo que no me esperaba, pero seguía siendo la misma modalidad que Portal 1. Y es el pie de Portal 1 la rompió, porque cuando yo empecé a jugarlo fue como, marica, esto es una putería. Porque hay algo que no hemos hablado y es que las físicas funcionaban en el portal. Entonces, si uno ponía un portal en una pared y uno a 10 metros del suelo y se lanzaba, por inercia salía volando de la plataforma, y es algo que le ayuda a uno en todo el juego, es algo clave del juego. Y cuando empecé a jugar eso fue como ¡puf! Para Portal 2, me encantó, es un juegazo, pero ya sabía lo que iba. Entonces, obviamente lo disfruté muchísimo. La sensación de, marica, estoy haciendo algo muy brutal de novedad, es, me encantó.
En ese sentido, sí entiendo que ese shock inicial no sea el mismo. Pero las cosas que el 2 le agrega, siento que suplen. Como suplementan la historia de una forma, o sea, básicamente, yo siento que lo que hicieron fue, ¿vieron eso en Portal 1? Marica, le vamos a subir el volumen a 11. Referencia a Spinal Tap. ¿Sí?
Sí.
A 31,
con los decodificadores de Claro, maldita sea, ¿por qué 31?
No nos vayamos por ahí. Le vamos a subir el volumen.
Le vamos a subir muchísimo el volumen. ¿Quieren ver cómo se cuenta una excelente historia sin decirlo todo realmente? Y vamos a premiar su atención. Véanlo, se los disparamos. Si ustedes creían que el Ratman era una vaina impresionante, vean toda la historia de Cave Johnson. Si ustedes creían que todo lo que se puede hacer con portales es impresionante, miren todas las herramientas nuevas que le estamos dando para jugar, pero es exactamente la misma mecánica. Y eso lo sube. Y le da otra cosa extra que el uno no tenía y que yo no sabía que yo quería, pero ahora deseo con todas mis fuerzas, y es el modo de 2 jugadores de Portal.
Uy, sí. El multiplayer, el modo cooperativo de Portal es muy bueno, porque además tiene una gran ventaja. La mayoría de juegos que tienen ese modo cooperativo, no importa, si un jugador muere, el otro pasa ya y se acabó. O sea, es como usted está jugando con alguien que no es bueno, con su hermano menor, y le da el control 2 para que se muera rápido y ya, y se acabó. No hay problema. En Portal es absolutamente obligatorio contar con la ayuda del otro.
Es un juego realmente cooperativo.
Realmente cooperativo, no es una competencia, aunque GLaDOS todo el tiempo le está diciendo a los personajes como, usted está compitiendo, le estamos contando puntos.
Es una vaina increíble.
Naranja, cuidado que Azul te va a traicionar, su mirada traicionera lo delata. Lo delata.
Y ante todo, sí, es cooperativo, si uno no coopera no pasa, pero uno se va a morir 8 veces por prueba, porque es muy fácil y divertido matar al otro. ¿Cómo así que yo estoy parado en este botón para que ese piso esté ahí? Pero si yo me muevo, el piso se va y hay chuzos abajo. ¡No me hagan esto! El man está en la mitad. Pues obviamente me voy a quitar. Y me voy a quitar muchas veces. Hasta el punto que ya no va a ser chistoso, pero lo va a seguir haciendo.
Pero, y los personajes del cooperativo también son muy bonitos. Ya no son sujetos de prueba, no son humanos, son un par de robots.
Peabody y Atlas. Pues...
son como
con el diseño, o sea, uno, es como sí, el diseño.
Uno está basado en una torreta y otro está basado
en un núcleo. Exacto.
Sí. Y eso, pues, es como que mantiene el diseño de las cosas de Portal. Igual el que parece un núcleo también es medio torretica, como el cascarón. Sí, y es súper bonito que sean, pues, coherentes con la estética del juego.
Sí, y es difícil. El modo cooperativo creo que es más difícil que el modo individual.
En cuanto a
la dificultad de las pruebas.
Sí, porque uno tiene que confiar en el otro, y claramente confiar en Diego no es la respuesta.
Ey, todas las veces que yo lo jugué, fui el que menos mató al otro.
Yo lo jugué con mi hermano y fue una maratón. Decir, bueno, vamos a jugar esta vaina, comencemos a jugar. Recuerdo mucho que había un tablero, una cámara que había como un puente de luz, y uno tenía que llegar por algún medio a una pasarela que estaba en la mitad del escenario para poder salir. Duramos horas pensándolo y no pudimos pasar esa prueba y nos fuimos a dormir muy frustrados, como mierda, en que le llevamos como una hora pensando esta puta cámara y no podemos.
Sí, a mis 20 también me frustraba mucho.
Sí, y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente fue como, mierda, lo tengo. Andrés, venga, cojamos el Xbox y juguemos esta vaina, ta, 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 pum. Lo logramos, lo pasamos. Fue increíble, fue un momento tan bonito y todavía... No, y todavía mi hermano y yo lo recordamos como hemos pasado por momentos difíciles a la mierda todos. No, cuando pasamos el tablero del puente ese de Portal 2, nos abrazamos, lloramos, es muy lindo. Ese momento, tienen que vernos a mi hermano y a mí llorando, por eso es un momento muy lindo.
Bueno, cerremos aquí Portal 1 y Portal 2.
Una última cosa de Portal 2. Al final de Portal 2 pasan 2 cosas muy importantes de las cuales quiero hablar.
Ok.
La primera, hay un momento muy raro y muy bonito en el que un grupo súper, súper variado de torretas que uno nunca ha visto en todo el juego, que las hicieron solo para ese momento muy fugaz, empiezan a cantar ópera. ¿Qué hijo de puta se está pasando acá? Es una vaina muy rara.
Y cantan Cara Mía.
Cara Mía, que es hija mía.
¡Hija mía! Sí, está diciéndole
es que
cómo eres mi hija.
Señales.
Y al final, la canción.
Y otra cosa muy importante, que es la canción del final, otra vez compuesta por Jonathan Coulton, que es One You Gone, que es como, ya no la puedo matar, solo váyase, ¿sí? Váyase, todo bien, la canción dice váyase. Y hay una parte de la canción que dice, ya la borré de mí.
Mi amor, 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 mi
Bueno, listo. Ahora sí le damos un cierre y quiero que también nos dejen en los comentarios cuál es el nivel que más recuerdan, cuál es el más difícil, cuál es el que más les voló la cabeza, cuál fue ese nivel en el que vieron a su hermano menor y le dijeron, vea lo que puedo hacer, o vieron a su hermano menor y dijeron, chino, vamos a resolver esto.
Y no vaya a matar, hijo de puta, no vaya a matar.
No vaya a matar. Ahora avancemos un poco en el tiempo y vayamos al nuevo juego de Portal.
Salió hace muy poco tiempo, salió en diciembre, nadie lo esperaba.
Y como es de esperarse, como es de Valve, no es Portal 3.
No, obviamente que no.
Obviamente es alérgico número 3. Bueno, claro está, durante ese tiempo el juego siguió actualizándose, hay varios DLCs para Portal 2. En Steam también hay juegos derivados de Portal. Valve es una empresa muy chévere y liberó el núcleo de mecánica de Portal y permitió a la gente hacer sus propios juegos. Hay uno que estoy jugando en este momento, no recuerdo muy bien el nombre, qué pena, que es que uno maneja a otro, a un nuevo sujeto de prueba, pero en ese momento Aperture está funcionando. Entonces uno hace las pruebas con la pistola Portal, pero todavía hay gente, se ve gente dentro de las oficinas. Es muy, muy difícil, recomendado, es pago, está en Steam, pero pues hay que pagarlo. Y hay otro DLC también interesante, que uno no tiene una pistola de portales, sino la pistola de gel. Entonces uno solo dispara, son los geles de velocidad, de repulsión, el gel lunar. Es muy interesante también. Ese no lo he jugado mucho, llevo unos pocos niveles, pero lo que he jugado es muy, muy, muy interesante. Y mantienen, pues, lógicamente toda la estética
de Portal.
De Portal.
Listo, ahora sí, el juego.
El juego nuevo. Valve es alérgico al número 3, pero lanzaron un juego que se llama el Portal Bridge Constructor. Es muy interesante. La mecánica es radicalmente diferente a otros juegos de Portal.
Y es súper sencillo. No, este sí no está revolucionando.
Sí, no. Este simplemente cogieron un juego medio que ya existe. El Bridge Constructor ya existe. Es simplemente tomar del punto A al punto B. Hay un hueco, construye un puente para que pase un carrito o un tren o lo que sea. Y ya.
Y solo tiene que llevar sujetos de prueba de un lado a otro. Pero lo que yo quería hablar, así brevemente, tampoco es un juego del que haya que hablar mucho ni muy extensamente, pero me gusta mucho este diseño de los sujetos de prueba, que son como, imagínense las figurines de los baños.
Son iconos
de hombre.
Simbolitos.
Y van en un carrito y son como medio planos, man, son súper bonitos y uno se siente como que me parecen bonitos, pero también alejado de ellos porque no tienen cara, no tienen nada.
Claro, porque es algo cruel, porque esos son sujetos de prueba, o sea, son humanos, son seres Exacto. humanos, y uno puede jugar con ellos como, bueno, este puente no me sirvió, pues lo quito y que se vayan, se caigan a la lava o que unas torretas les disparen, los aplasten.
Y más allá de eso, uno puede pasar el nivel con los manes muriéndose desde que el carro pase.
Sí,
si el carro pasa, pero los manes se murieron, importa un culo, pasó el carro, sí, ¿cuál fue el problema?
Claro, y entonces creo que es lo que me gustó de ese juego, es que cambia la mecánica de que nosotros ya no estamos jugando con el sujeto de prueba, sino que estamos jugando con GLaDOS, y GLaDOS no tiene problema, es como un humano más para el incinerador, a la mierda, tenemos miles de ellos, o sea, son humanos, son como cucarachas.
Y sigue teniendo el mismo humor de Portal, yo me acuerdo al principio, que uno le están haciendo la entrevista de trabajo, si uno no contesta lo que es, el suelo, el mal le dice, paila, y lo incineran, porque sí.
Le hacen uno como tres preguntas.
Son tres preguntas.
Y tú vas a contestarlas bien, y ahí sí uno empieza el juego, y man, es muy bonito, buenos chistes, simple.
De todas maneras, es un juego que lo vale.
Sí, está
es
para Steam, divertido. Está para
celular. Está para prácticamente todas las plataformas. Lo vi para Xbox One, ya también lo vi en Steam. O sea, si está en Steam, está disponible para PC, para Mac y para Linux. Y también está para iOS y para Android. Ya lo jugué en la versión Android, no es tan práctico, es mucho más fácil jugarlo con un mouse en el PC, pero lo vale. O sea, es bien divertido, chévere. Si tienen una tablet, mejor, en la pantalla del teléfono quizás muy pequeña para jugarlo.
Toca medir mucho. Hay una parte en la que yo estoy que toca hacer como una rampa para que los carros vuelen. Y si uno no la pone muy justa, se da contra el techo, se da abajo, hay torretas. Todo okay. puede salir mal.
Hicimos este capítulo no solo porque amamos Portal,
pero
porque
lo amamos.
Con el alma.
Sino porque Boris tiene una historia de heroísmo, una historia de tragedia, una historia de perseverancia comprando el juego de mesa de Portal, que acabó de llegar hace...
Sí, llegó como en noviembre. Fue un juego maldito. O sea, la primera vez que lo compré en Amazon a través de una empresa de estas que trae mercancía a Colombia. Les pagué y a los dos días me escribieron como, parce, qué pena, le vamos a volver la plata porque el juego se acabó. O sea, no hay. Yo, bueno, listo, ni modo. Primer intento fallido. Segundo intento fallido. Lo compré en eBay. En eBay Reino Unido, alguien lo estaba vendiendo, envío gratis, ese es el mío. Páselo, lo compré. Pasó un mes, pasaron dos meses y no llegó. Le escribí como parce, no llegó el juego. Ups, qué pena, tome, le devolvemos la plata. Yo como, yo no quiero la plata, quiero el puto juego. Bueno, ni modo, segundo intento. Le pedí a alguien, alguien que lo estaba vendiendo, como, véndamelo. Y dije, listo. Y como dos días antes me dijo, no, ya no, porque es que, no sé, a un amigo, a un primo, a mi hermano le gusta y ya no lo va a vender. Como, mierda, ¿qué pasa con este juego? Último intento, dije, ya, salió en promoción en alguna página. Y un amigo, que es como el que siempre está en los juegos de mesa, le dije, cómpreme el juego. Lo compró. ¿Qué pasó? Que fue la época de huracanes en Centroamérica y eso hubo un embolate raro. ¿Quién sabe si es que un container se cayó en el mar? Alguna vaina, pero hubo un caos mundial en el sistema de correo de envíos y el juego se demoró meses y meses. Le mandaron un correo a este personaje diciendo, se perdió. O sea, el juego se perdió. Le vamos a devolver la plata. Yo, no joda, yo quiero hacer el puto juego. Entonces, bueno, reenvíen el juego. Se demoró cantidad de tiempo hasta que por fin, maldita sea, en noviembre llegó Portal de Uncooperative Cake Acquisition Game. El juego de Portal, el juego no cooperativo de adquisición de pastel.
Y queríamos hacer este capítulo hace mucho tiempo, pero se cruzaron cosas pequeñas, cosas, eventos, geeks pequeños como el estreno de Star Wars.
Nimiedades, nimiedades.
Sí, cosas así. Cochitas. Y el primer capítulo de esta temporada no queríamos empezar con este tema, sino jugamos el Super Nintendo, tema... Como dije, ese capítulo súper ligero y digerible. Entonces, ¿cómo es el juego? Rápidamente, ¿cómo es la mecánica de juego? Y mientras contamos cómo fue que jugamos y cómo fue que los cuatro no siempre jugamos de modo no cooperativo, cosa que le molestaba a Boris de alguna manera.
Bueno, el juego consiste en que nosotros tenemos un grupo de sujetos de prueba.
Somos GLaDOS, versiones de GLaDOS.
Somos versiones de GLaDOS, exacto. Tenemos un grupo de sujetos de prueba que están en distintas cámaras y la idea es lograr tener la mayor cantidad de pedazos de pastel dentro del campo de juego. El problema es que las cámaras de prueba se van quemando y apareciendo al otro lado, como una cinta de cámaras, sí, una cinta móvil, y uno tiene que lograr administrar sus mancitos, mover los pasteles, cuadrar portales, huir de las torretas y saber administrar un cubo compañero que evita que uno haga ciertas cosas. Eso es más o menos la mecánica básica. Gana el juego el que tenga más pedazos de pastel en el tablero cuando algún jugador cualquiera se quede sin mancitos o cuando haya 8 pedazos, que es la mayor cantidad de pedazos posibles, cuando haya 8 pedazos de pastel de un solo jugador en el tablero.
O sea, cuando el jugador complete sus pasteles,
exactamente,
gana automáticamente.
La cosa es que si uno pierde un pedazo de pastel de los que están en el tablero, ese pedazo no se vuelve volver a tener.
Se va al incinerador.
Se va al incinerador.
Y el juego tiene una cosa muy bonita, es como un tablero, no recuerdo cuál es el nombre que le dan ellos, porque las reglas están redactadas por GLaDOS. Entonces tiene un humor muy raro. Y si yo mando un pedazo de pastel final de las cámaras, se van al incinerador. Y es literalmente un incinerador, tiene un hueco donde uno echa la torta y se murió.
Que es algo que no es necesario realmente para el juego, porque uno puede simplemente quitar el pedazo del juego. Pero cuando lo empezamos a jugar, cuando lo estábamos jugando, parte de la diversión era coger el pastel de alguien más, poner el cartón, porque básicamente es un cartón con un hueco que dice incinerador, y hacerlo pasar para que caiga al suelo. Como, ahí está tu pastel.
Sí. Y los sujetos de prueba también se incineran. A diferencia del pastel, el pastel sí se pierde cuando se quema. Los sujetos de prueba pues son humanos, son cucarachas. Entonces, si perdí mis 10 sujetos de prueba, no importa, esos vuelven a salir de la nada. Entonces también es divertido mandarlos al final y al incinerador, perro. Es muy divertido.
Y entonces empieza el juego, digo, y Diego
gana.
Empieza a ganar.
Sí. Y luego es un juego no cooperativo en el que uno va jugando y Diego gana.
Exacto. Entonces, hay una parte del juego en el que, o sea, parte del juego, de la dinámica del juego, es que uno tiene unas tarjetas que usa para poner torretas, que usa para tener poderes, que usa para un montón de cosas, pero cada vez que uno las usa, esas tarjetas le cambian las reglas mínimamente al juego. No vamos a explicar más y que afecta a otros jugadores. Llegó un punto en el que yo no podía usar esas tarjetas para ganar porque Diego ya era un monstruo. Entonces yo empecé a usarlas para joder a Diego, para matar a Diego. Y luego descubrí que había cosas que yo hacía que Diego quería hacer. Y no es que le estuviera dañando el juego, sino solo le dañaba la sensación.
Pues claro, no, lo que pasa es que una de las formas de acabar el juego era quedarse sin mancitos. Que alguien se quedara sin mancitos y ahí se acababa y el que tuviera más pastel. Yo tenía un montón de pastel y era el que menos mancitos tenía. Entonces pues, si me mato, gano. Y me iba a matar, pero Juan Dapo le tocó justo antes y me mató. Y yo gané, pero no me maté. O sea, gané, pero ese no era mi plan. O sea, era satisfactorio como...
¿sí? Sí, a Diego se le salió el GLaDOS que tiene adentro. Ah. Él no quería terminar el juego de forma normal. Él quería matar a sus sujetos de prueba.
Y con eso ganar el juego. Porque así es Aperture Science. Todo lo hacemos por la ciencia. Hacemos lo que debemos porque podemos.
We do what we must because we can.
Y el juego, pues es básicamente eso. A Boris le molestaba un poco que yo a veces ayudara a Lala, que es mi novia.
Un poco.
Y decía como, es un juego que no es cooperativo. El juego no es cooperativo.
El juego no cooperativo de adquisición de pastel y jugaban en equipo. No, pero no se vale.
Yo también jodía a Lala cuando podía, pero cuando la ayudaba era para joder a Diego.
Hay algo que me gustó mucho del juego y es parte del humor propio de Portal, es las reglas de cómo se gana el juego. Entonces, el que tenga más ponqué y ya. En el caso de que hayan varios jugadores que tengan la misma cantidad de ponqué, el desempate se rompe con el que tenga más sujetos de prueba todavía vivos. Pero la segunda regla de desempate me enamoró, es si tienen la misma cantidad de ponqué y tienen la misma cantidad de sujetos de prueba, los jugadores empatados tienen que dar un discurso para convencer al resto de jugadores de que ellos merecen ganar. El discurso solo puede tener 10 palabras y ninguna puede tener la letra E. Es una bobada, yo creo que nunca se va a llegar a ese caso, deberíamos intentarlo alguna vez, pero...
Porque no llegamos ni al primer desempate, pero bueno,
sí. Sí, somos muy malos. Pero las reglas son muy bonitas, o sea, ese humor de Portal está en todo el juego.
Comenzando por quién empieza el juego.
Sí, las reglas dicen que la última persona que haya comido ponqué es la primera que arranca a jugar. Es una linda regla.
Yo cuando terminamos de jugar, las dos partidas que jugamos, les dije que una de mis quejas era que el juego... básicamente se trata de sabotear al otro mientras uno... O sea, parte de lo importante del juego es sabotear al otro. Matarle a los otros personajes, no dejarlo quemar sus cámaras de prueba. Y uno en el proceso ir ganando pasteles, ir ganando jugadores, moviendo las torretas, bla. Y el juego me parece que es muy corto para lograr hacer las dos cosas. Entonces, o me encargo de joder a Diego o me encargo de ganar. No, es muy difícil hacer las dos cosas. Porque tengo muy pocas acciones, el juego es muy corto, se acaba muy rápido y es la única crítica. Podría ser un juego más disfrutable si durara mucho más.
Es un cock block, es... Sí, es
un cake block.
Es un...
¡Ah! Perdón, en serio, me
es
disculpo.
Un cake block. No, está, me gusta, voy a usarlo. Sí, el juego se supone que es de sabotear al otro, pero sí le falta. De pronto no lo jugamos así, siempre estábamos jugando... a ganar, a conseguir ponqué. Deberíamos volverlo a jugar y es únicamente a sabotear a los demás y ver qué pasa.
Ver quién gana.
Pero es bonito, o sea, eso me gustó de la mecánica. Sí es un juego muy corto, que es bueno y es malo. Es bueno porque pues se juega en 20 minutos, no dura más. Pero también es malo porque quizá uno queda picado de ¡caramba! Quiero seguir, ¿cómo puedo alargar el juego para que sea más...?
Entonces sí es un juego corto, pero... Si uno es fanático de Portal, man, es un...
Sí, yo lo compré por eso. Yo lo compré porque soy fanático de Portal. Podía haber sido un rompecabezas. Podía haber sido un parqués de Portal. Yo lo compro.
¡Ay, un parqués de Portal!
En correo viene el Portal de Lego para jugar con el Wii U. En fin.
Que no tiene.
Que no tengo, pero es Portal, maldita sea. O sea, démelo. Yo lo compré a ciegas, la verdad. Y me gustó. Y además la estética desde la misma caja, la caja parece que estuviera gastada, como si estuviera un poquito vieja.
Ah, yo le iba a preguntar eso.
No, la caja es así, está impresa así para que se vea vieja, porque es como la estética de Aperture Laboratories. Uh-huh. En la contracara, llamémoslo de la caja, la parte de abajo, hay una familia jugándolo, pero... Al contrario de los de Monopoly, de Risk, de todo esto que muestran una familia feliz, sonriendo, jugando. Aquí son cuatro personajes que están jugando casi obligados el juego y atrás hay personas vigilándolos. O sea, son prácticamente sujetos de prueba jugando este juego. Toda esta estética de Aperture es genial, es muy bonita y lo mantiene perfecto. Tiene un par de miniaturas, tiene un Companion Cube, que es precioso, y una torreta chiquitica que es preciosa también. Lástima, GLaDOS es un pedazo de cartón.
Y que no tiene, ese sí no tiene utilidad ni es divertido de poner cuando
sí,
hay
no,
que ponerlo.
No aporta el cartón de GLaDOS, no aporta nada a la experiencia de juego. Pudieron haberlo hecho un poquito más bonito.
Pero puede haber otra versión, puede haber una expansión, puede haber cualquier cosa, esperemos que sí, porque es un juego que puede dar mucho. Creo que la dinámica es divertida. Es un juego que no es complicado de aprender. O sea, para creo que nada. Es gente que no esté tan en del mundo de los juegos de mesa puede disfrutar este juego.
Es muy, muy, muy accesible.
No hay que saber mucho, no hay que saber nada de Portal realmente.
Sí, ¿no?
Es un juego chévere. Thank you. Get mad. Queríamos hacer un capítulo de Portal porque Boris por fin pudo tener su juego y por fin pudo jugarlo. Y ya, si lo tienen... Cuéntenos qué les parece y cuéntenos las cosas que quieran sobre este juego de mesa y sobre los otros juegos de Portal que hayan jugado. Eso fue todo del capítulo de hoy. Esperamos que compartan este capítulo, esperamos que le cuenten a sus amigos, esperamos que vayan a iTunes y se suscriban, vayan a la página web, se suscriban también en SoundCloud y en todas estas redes sociales como Instagram. En todo lado estamos como Estúpido Nerd. La página obviamente es estupidonerd.com. Gracias, Diego.
Adiós.
Gracias, Boris.
Nos vemos.
Y adiós, estúpidos nerds.